De vuelta en la aventura de conversar, este programa que da inicio a un ciclo que esperamos sea de su agrado. Estamos en el Radisson Blu Aqua en Concón, digámoslo claro, Concón, una gran ciudad, una gran comuna. Estamos en el 103.5 FM para la región de Valparaíso y también en la señal online para todo el mundo, señal que usted ubica en el sitio ucbradio.cl. Hoy estamos con un gran invitado, el señor Pancho Puelma. Pancho, todos tenemos nosotros en la vida un lugar donde somos felices, donde... Te pregunto, ¿cuál es tu espacio prodigioso? ¿Dónde tú eres feliz? ¿Dónde te sientes feliz? ¿Dónde le dices al mundo, déjeme tranquilo, aquí yo estoy bien?
Bueno, uno de esos espacios que tengo...
Más de uno probablemente.
Más de uno, claro. Es aquí, fíjate, en este hotel.
Mira, qué maravillosa declaración.
Sí, los días viernes en la noche, en la tardecita, en el bar... Estoy absolutamente feliz tocando, cantando.
Sí.
Y cuando noto que la gente está empieza de a poquito a dar vueltas las cabecitas, a, oh, mira quién es, ta, ta, ta. Bueno, y el sonido está rico y el ambiente es muy grato y me siento muy, muy pleno en esta pega.
Entonces,
soy claro. Feliz porque estoy haciendo lo que me gusta y puedo mostrar mis canciones. Y aparte de eso, cantar muchos covers que me encantan,
sí,
también.
Sí, sí.
De manera tal que la gente se pueda entretener y escuchar cosas que conocen y que les gustan. Así,
oye,
que bien.
Oye, haciendo...
Y lo otro es mi estudio de grabación, fíjate, en mi casa. Yo estoy ahí con mi perrito, con mi hijo.
¿Chopin?
Mi hijo Chopin.
Que nos acompaña en este minuto
aquí
acá.
Está,
oye, que se porta de maravilla, ¿no, Chopin?
Sí. Aquí está él.
¿Cuánto tiene? ¿Un año y algo?
Tiene
nomás,
un año, Chopin. 4 meses.
Se porta de maravilla para la edad que tiene.
Es un niño, pero sí, es un amor.
Y está echadito acá al lado tuyo, escuchando a su amo.
Quietito, sí. Quietito ahí, le digo. Ya,
entonces, ahí tú, él te acompaña.
Claro.
Sabe que estamos hablando de él. Claro. Oye, entonces, él te acompaña.
Me acompaña ahí y yo, bueno, hablábamos delante de la tecnología, cómo ha ido cambiando. Y... esto de poder tener un estudio de grabación en tu casa, uh-huh, en meramente con un computador, ¿no es cierto? Un par de parlantitos, una pequeña interfase, un microfonito y un teclado. Y tenía un estudio donde tú puedes hacer prácticamente todo. Uh-huh. Yo hago las maquetas completas de mis canciones ahí solito. Aprendí, pues. Tuve que aprender a grabar, a usar estos software.
¿Viste? Ahí está el tema de la tecnología, ¿no?
Ahí está el tema. Me costó mucho, ¿eh? Yo al principio tenía mi estudio, pero no... No me hallaba, no me hacía amigo de los programas.
Pero ahí no te queda otra posibilidad que aprender, ¿no?
Claro, entonces siempre estaba dependiendo de algún amigo más computín.
Un David Cifuentes.
Un David Cifuentes, de que me ayudara a grabar. Hasta que en pandemia, fíjate, no hace mucho, hace muy poquito, ya me vi obligado y dije, voy a aprender esta cuestión. Y empecé a cachurear y me entretenía y me empezaron a resultar las cosas, a sonar más o menos bien como yo quería. Y empecé a grabar este disco años, así, uh-huh, a puro pimponeo con músicos amigos. Pues el baterista, claro. Mauricio Clavería, que...
Es notable baterista.
De la ley, de la, ¿no? Ley. Él estaba en México. El bajista que toca ahora con Charlie García, que también era el bajista de los socios, ¿no? Carlos González. Estaba en Buenos Aires. El guitarrista en Santiago, qué sé yo.
Pero todos grandes músicos, ¿eh?
Y todos pimponeábamos. Yo les mandaba, qué sé yo, la maqueta, pum pum, y el otro me mandaba de allá la batería grabada.
Chacalada de pista. Qué increíble como la gente no sabe esto, todo el trabajo que hay detrás una composición.
Sí, pues, y de una grabación.
Entonces, pero ese es como tu lugar feliz.
Ese es mi lugar
yo
feliz,
digo,
sí.
Claro, así como un futbolista recibe una pelota nueva y entra a una cancha, así como un tenista entra, claro, no sé, por una cancha de arcilla, así como un chef, ya que estaba aquí en un hotel, entra una gran cocina, qué
claro,
sé yo. ¿Qué te pasa
claro
a ti cuando te sentás frente al piano?
Eso es
tu mundo, ahí no.
Claro, ahí
no cabe
ahí
nada más.
Me siento, claro, me siento súper contento y agradecido, ¿eh? Con mucha gratitud de la vida, de poder a estas alturas. Yo ya tengo 65 años, empecé a ser un adulto mayor.
Sí, correcto. Sí.
Adulto mayor, que me decís. Listo para la PGU. Ah.
Listo para ir a cobrar.
Para ir a cobrar la PGU. Así que, bien, pues me siento súper agradecido la vida de poder tener la oportunidad de trabajar y de vivir de lo que más me apasiona, lo que más me gusta, que es la música.
Sí, es un privilegio.
Un privilegio, una bendición, sí, digámoslo, ¿no?
Oye, Pancho. Yo alguna vez, por fortuna, tuve la oportunidad de conversar con el escritor Pablo Simonetti. Me comentaba él que yo le dije, ¿cómo lo haces para inspirarte? Y él buscaba unas locaciones, él se alejaba. Fíjense, ya creo que aquí era por la zona costera, creo. Alguna vez conversé también con Roberto Ampuero, escritor también. Él me decía que se levantaba a las 6 de la mañana porque ese era su mejor espacio, su mejor minuto, cabeza despejada. Entonces, yo me pregunto, en el caso tuyo, ¿tú tienes una metodología, tienes una forma metódica para, o es como estos músicos de servilleta de papel, digamos, donde están, escriben algo, se lo guardan y después lo terminan en el estudio? ¿Cómo es tu caso?
Mira, yo comienzo a componer en la cabeza.
Ya, correcto.
En el corazón y en la cabeza, más bien, ¿eh? Empiezo a sentir una melodía. Yo parto por la música.
¿Sí?
Hay otros compositores,
cantautores,
digamos, sí, que escriben primero su letra y a eso la musicalizan. Yo soy al revés. Yo tengo mi canción terminada, digamos, lista, pero con na-na-na.
Ya. Yeah.
Y de ahí como que yo busco a ver de qué me está hablando esto, qué es lo que estaba sintiendo yo cuando se me vino a la mente esta música. Y trato, empiezo a ponerle palabras. Y ahí viene la pega que más me cuesta.
¿Sí?
Me cuesta un kilo. Yo no soy muy poeta, po. O sea, soy más músico que poeta.
Oye, me sorprende, porque fíjate que yo pensaba lo contrario.
No, fíjate que me cuesta, para mí es un
porque
trabajo.
Si yo reviso cada una de tus canciones, hay mucha...
Sí, chica. Yo trato de ponerle contenido, ¿no? Que no sean canciones así como hechas como
no,
para
vender
una
forma,
pomada, ¿no? O como para emocionar a las señoras, o qué sé yo, canciones de amor inventadas, ¿no es cierto? Que ya son historias para... Que inventás, digamos, para hacer canciones comerciales, ¿cómo te explico? Yo trato de siempre poner algo ahí, que eso es algo que aprendí en arquitectura, ¿no? Que es lo mismo, al final uno con la observación y mirar los espacios, la luz, qué sé yo, cómo te sientes, eso después ponerlo concretamente en un espacio que tú estás construyendo, ¿no? En el tema de la arquitectura. Sí. En la música es lo mismo para mí.
Mira, qué interesante. Yo siempre me pregunto, ¿qué pega primero en una canción, la música o la letra?
Yo creo que se dan las dos cosas.
Sí, sí. Yo tiendo a irme por la melodía. La melodía me atrapa y después
claro,
me fijo la letra tiene que tener.
Tiene que tener algo y lo rico es cuando una canción encuentra la comunión entre lo que te expresa la música y lo que te está expresando la poesía, el lenguaje.
Correcto.
Si tú las juntas estas dos cosas, sí, y queda redondito, ahí estamos en presencia de una gran canción.
Claro, porque a veces los instrumentos parecieran que hablaran también. Digamos, hay canciones donde el instrumento te va claro contando también la historia.
Así es.
Pues. Es así.
Oye, claro, la música mueve emociones, po.
Eso
igual que la poesía, claro, son dos artes que se juntan en una canción. Entonces...
Pancho, bueno. Te preguntaba al inicio de esta aventura de conversar sobre tu instrumento escogido, nos hablaste del piano y entiendo que hay una canción que a ti en lo personal te conmueve de manera importante. Me refiero al Hombre del Piano, esta canción, gran
sí,
canción de Billy Joel, que es una notable canción, me imagínate todo lo que hasta el día de hoy se escucha en la radio. Cuéntanos un poquito por qué esta canción para ti es relevante o especial.
Bueno, es relevante esta canción porque cuando apareció de partida, yo escuchaba ese piano tocado por Billy Joel, ¿no es cierto? Y decía, pucha, algún día voy a tocar así.
Sí.
Porque yo era chico. Esa canción tiene muchos años.
Del año 73.
Exactamente. Uh-huh. Ahí estaba yo justamente en la época en que estaba empezando a incursionar en la música popular. Entonces decía yo, bueno, algún día voy a poder tocar esta canción. Y después, con el tiempo, sacó una versión la Ana Belén, en español, donde ya pude escuchar mejor la letra.
Claro.
Porque uno, igual, aunque sepa hay algo de inglés, las canciones como que cuando son en inglés uno no entiende mucho.
Te llega más en tu propio idioma, te llega
claro,
más.
Claro, claro. Sí. Y no todas las canciones tienen esa gracia, ¿eh? Después de gustar
en
la original y sí, después la versión en castellano, a veces como que como sí, que destiñe, no.
Sí, claro, la traducción
no
puede ser no
pero
la
en
más
esta
idioma,
canción en especial a mí me llamó la atención la letra. Y bueno, pasó que ya llegó el momento en que pude tocarla, más o menos, y empecé a cantarla y bueno, yo ahí, yo creo que aquí los auditores algunos conocerán algo de mi historia. Uh-huh. Yo pasé por momentos súper difíciles en la vida, sí. muy atravesando una noche oscura muy larga y mucho dolor y qué sé yo. Entonces me pasaba que cuando yo quería cantar esta canción me daba pena, porque me empecé a sentir tan identificado con todo lo, con cada frase que va diciendo la canción a lo largo de la letra, como que todo me venía, pero así, tac, tac, eran puros puncetazos y puras espinas que me clavaban a mí mismo.
Y paradojalmente tú eras el hombre del piano también.
Claro, pues, claramente, pues ya estaba en los boliches y en los bares por ahí tocando, y la letra empecé a hablar de que el micrófono huele a cerveza, de que las emociones empapadas en alcohol, y vencido por una mujer, como decíamos sí. anteriormente. Y bueno, llegaba a la mitad y me quebraba, o sea, como que me daba mucha, mucha pena. Y dejé de cantarla durante mucho tiempo.
Mira, mira.
Durante mucho tiempo ya simplemente no podía. Ya.
Bueno.
Y bueno, y con el tiempo...
Te invito a escucharla entonces.
Hoy en día ¿no? volví a escucharla y volví a cantarla y todo aquello, aquella noche oscura que le llamo yo, quedó en el pasado para mí, gracias a Dios.
Qué bueno.
Fue difícil, bueno. Pero aquí estamos.
Pero bueno,
de usando repente, de buena salud.
Sí, se te ve bien y la vida.
Y puedo cantar esta canción la nuevamente.
Te tiró un lado oscuro, pero tú decidiste querías ver la luz.
Así
¿cierto?
Es.
Así que eso me parece fantástico. Oye, entonces vamos a escuchar esta canción, El hombre del piano, en una versión de Ana Belén. Ana Belén hace esta versión en el año 1980, o sea, 7 años después de Billy Joel. Así y es una gran versión. El hombre del piano. Una canción escogida por acá por el hombre del piano también, Pancho Puelma.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes. Y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café. Espejo de la pared te devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. La jaula metida, la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano amarrado a un piano, la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol.
Notable canción, El hombre del piano con Ana Belén. Ella la versiona muy bien, ¿eh? Porque sí, comentamos que hay muchos covers, pero esta versión es realmente se eterizan los
pelos. Está muy bien lograda.
Sí. Oye, Pancho, vamos a una época de Pancho Puelme y los socios, o los socios. Yo digo que esta es una historia como parecía Bon Jovi y John Bon Jovi, como con los nombres de las bandas. Sí. Cuéntanos, ¿por qué Pancho Puelme y los socios? Entiendo por ahí que tú querías que esto se llamara solamente Los Socios.
Así es. Mira,
a propósito de Jaime Andrade también.
Claro, sí, claro, y de todos los amigos que formamos parte de esa agrupación. La verdad es que éramos una banda que nos llamábamos Los Socios. Empezamos a ensayar con ese espíritu. Y componía ahí Jaime Andrade, uh-huh, y yo. Éramos los dos compositores. Y cantábamos temas de los dos y la banda ensayábamos y teníamos y tocábamos. Pero cuando se empezó a hacer famosa la canción Esperando Nacer, uh-huh, desgraciadamente los medios como que me buscaban a mí. Porque claro, era una canción súper personal, mía, yo la había grabado antes de Los Socios, entonces no era como una versión mía solo, ¿ya?
Y esa canción es... Entiendo que tú la lanzas en el año 86, pero tú la habías grabado... O sea, ¿es una canción compuesta en el año 83?
El 83 la compuse, ya, pero la pude grabar recién en el 85.
Ah, ya, ok.
Y ahí donde te digo yo que andaba con mi casetito, un casetito, sí, blanco de cuatro con cinta, de cuatro minutos de cinta tenía.
O sea, solo la canción.
La pura canción. Y esa la empecé a repartir en todas las radios. Y bueno, y paralelamente con este proceso armamos esta banda Los Socios. Ya. Y desgraciadamente ya, bueno, cuando la canción sí famosa y todo, yo tuvimos la oportunidad de llegar a un sello discográfico que nos iba a grabar y que nos iban a promocionar y qué sé yo, era un súper salto. Y ahí el gerente del sello nos dijo: oye, pero esto tiene que ser Pancho Puelme y Los Socios. Y para mí fue como, yo no sé si yo estaba preparado en mi personalidad, en mi... Para ello, ¿va? Porque ponerse el poncho, digamos, de, sí, llevar la batuta en una banda, de ser como el rockstar así, hola, ¿cómo, sí, estamos? Y hablarle a la gente y tirarlos para arriba. No era mucho mi personalidad, claro. A mí me gustaba estar en el piano, cantar, sí, comunicarme así simplemente, pero la época nos llevó a una cosa más loquilla.
No querías ser el Freddie Mercury, tú querías ser parte de una banda, ¿no?
Justamente, y que fuéramos todos iguales. Bueno, así fue en todos los términos, ¿cómo se dice?, asociados a lo que es ser, tener una banda, pero el nombre fue Pancho Puelme y Los Socios. Y eso me afectó, yo creo, bastante, tener que, pues, de hecho me llevó un poquito a caer en todo ese tema de
una cierta rebeldía también, ¿o no? ¿No?
Sí, y de una cosa como de buscar apoyo químico.
¿Ya? Ah, correcto, ya.
¿Ah? Agentes, sí, químicos externos para, uh-huh, para reforzar mi personalidad, sí, y sentirme más eufórico y más, uh-huh, más como...
Sí.
No sé, y caí en una situación súper heavy, porque no me di cuenta cuando empecé a hundirme y empezaron las pérdidas. Y bueno, después ya con el tiempo se desarmó la banda y empecé a perder credibilidad en los medios, en los sellos discográficos. Ya nadie podía trabajar conmigo porque me transformé en un, uh-huh, tipo arrogante, déspota.
Te cambió la personalidad.
Mal genio, así súper empoderado. Y no era yo, po. No era yo, claramente. Así que, bueno, pasa todo eso y por eso que te decía yo, hace mucho tiempo desaparecido porque estuve muy preocupado de lograr recuperarme y de estar así como estamos ahora.
Pancho Puelma, mira, vamos a ir de lleno ahora a la canción Esperando Nacer. Uh-huh. Y aquí, patudamente, yo voy a dar mi opinión personal, patudamente. A mí me parece, Pancho, que yo creo que ni tú tienes idea de la relevancia o trascendencia que tiene esta canción para mucha gente, sobre todo de la época, por diversas razones. Primero, que a mí me parece que es, yo digo y declaro que creo que es una de las canciones más bonitas en la historia de la música chilena. Así lo pienso y créeme que he escuchado mucha, mucha música. Y esto lo digo porque es una canción que tiene una temática que es vigente siempre, porque tiene también una lírica que es la letra hecha poesía, digamos, que tiene también una melodía. Hay una introducción al piano que es simplemente ahí sublime, o sea, maravillosa. Y es una canción transversal, es una canción que a mí me parece que tiene esta vigencia absoluta a pesar de sus 40 años de existencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nace Esperando Nacer?
¡Wow! Bueno, Esperando Nacer, yo esperaba el nacimiento de mi hijo mayor. Con mi mujer en aquella época, que sí, hoy día no lo es, pero uh-huh, es mi ex mujer y madre de mis hijos, y le mando un beso, mucho cariño.
Muy bien.
Esperábamos el nacimiento de Tomás, que hoy día es un ingeniero.
Ya te voy a contar algo al respecto.
Así que, bueno, visitábamos a un doctor ginecólogo aquí en la región, que era muy famoso, muy famosillo en aquella época. El doctor Aníbal Scarella.
Absolutamente.
¿No es cierto?
Que diputado era también.
Diputado, sí, claro, sí. Muy, muy metido en política y aparte un gran médico. Y bueno, en una de las visitas al doctor, haciendo una ecografía, él nos explica que a partir de esa instancia, que eran más o menos 16 semanas de embarazo que tenía mi mujer, El Tomás sí, iba a empezar a identificar la voz del papá, la voz de la mamá, afuera de lo que está sucediendo más o menos en su entorno, fuera del vientre materno, donde él está en una divinidad, por decirlo de alguna manera. Fantástico, ¿no? No tiene frío, no tiene hambre, no tiene calor, todo va bien, ni creciendo estoy. Bueno. Y de ahí entonces entra la conflictuación mía personal. Yo me acuerdo que saliendo de esa entrevista, cuando él me lo explica esto, a mí se me quedó como metido esto de que iba a empezar a escuchar lo que estaba pasando afuera. Y llegué a la casa, me acuerdo poner el audífono, la guatita, y qué sé yo, ponerle música y hablarle. Y bueno, y también por otro lado, yo estaba viviendo todo el proceso de estar estudiando arquitectura y de querer dedicarme a la música. Entonces, ¿será un ingeniero?, dice el abuelo, porque mi papá era ingeniero.
Ya, correcto.
El abuelo de mi hijo.
Sí.
A un gran arquitecto sería perfecto, porque era yo mismo. Y si es un artista, qué horror, un bohemio.
Sí.
Que era lo que me decían que iba a pasar conmigo.
Sí, claro. También tú.
O sea, todo súper personal, sí, te digas. Sí. Era lo que yo vivía en aquella época. Hablaba por la voz de mi hijo.
Es que esta canción tiene esa dualidad. Pues. Tú,
claro,
tú hablas como en tu hijo, pero claro, a su vez eres tú.
De claro.
La letra eres tú.
Exactamente.
Porque esta canción refleja... mira, hay una parte que dice, mi padre y mi madre están esperándome, tienen ideas para mí,
claro,
que yo quisiera todas compartir. Pero esta parte también... Más hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí.
Claro.
O sea, mira el pensamiento,
sí,
los tiempos de hoy, me decía que de repente pareciera que es mejor quedarse ahí que salir al
exterior. Salir al mundo. Y bueno, y también pasa que en el estribillo, ¿no es cierto? La última frase del estribillo dice, y yo solo quiero aprender a respirar.
Sí.
Es cuando él saca la voz después de escuchar todos los comentarios que vienen de gente externa, ¿no? Él saca la voz y dice, oye, tranquilo, si yo, claro, mi primer problema en la vida va a ser si cuando nazca logro respirar,
sí,
voy a vivir, y si no, no hay vida, sí, ¿no? Entonces se transforma también como una especie de himno a la vida, al nacer, y eso, pues, que me dejen tranquilo, que me dejen vivir mis etapas, paso a paso y
es como un grito a la gente, claro, cálmense todos, claro. Déjeme primero respirar,
déjeme respirar y veremos qué va pasando, ¿no? Y qué pasa conmigo.
Pero esta era una canción que entiendo que tú la tenías primero como una canción para tu casa, nomás para cantar entre medio de la familia.
Sí, claro.
No era,
claro, que era tan personal. Sí. Yo me daba hasta un poquito como de...
Y la tenías como que la tenías guardada en tu pieza, ¿no? No la habías sacado todavía
cantaba,
a promocionar.
Cantaba,
¿no?
En ese tiempo yo estaba trabajando de pianista y cantante en el Hotel O'Higgins. Ya, ahí empecé mis primeras peguitas así en ese tiempo. Y de repente, bueno, entre medio de muchas canciones que cantaba, yo tiraba esta canción, ¿ah? ¿Eh? Y era bien especial porque yo notaba el aplauso de la gente, era como diferente. Sí, sí. O sea, sentía como un calor diferente y dije, chuta, aquí algo pasa.
Pancho, es que era época de pub. Yo fui harto al Café de Miguelo, no sé si te acuerdas tú.
Claro, y ahí también siempre, partí por ahí.
Sí, pues sí. También habían, siempre llegaba algún, aparte de ti, digamos, siempre llegaba algún guitarrista y en su repertorio estaba también esta canción, que se escuchaba en todos lados. Claro. Mira, te cuento una anécdota personal. Por esos años que tú la compones, que tú la lanzas, esta canción, yo estaba esperando a mi señor, estaba esperando a mi primer hijo.
Mira,
año 86, mi hijo nació en febrero del año 87. Y imagínate lo que era la letra para mí de esa canción, o sea, estar pendiente de esa letra. Claro. Hoy en día, mi hijo es ingeniero en comercio exterior y además tiene 37 años y adivina cómo se llama. Tomás.
No te puedo creer.
Las casualidades o causalidades de la vida, vaya uno a saber por qué. Entonces, esta canción tuvo mucha relevancia también. Es una canción, además...
Es una canción que esperó y vio nacer a muchos de
los...
A muchos niños de la época, ¿no? Y bueno, hoy en día también por ahí hay gente que la hace suya.
Digamos que hoy en día hay mucha gente joven que no quieren tener hijos. Y dicen esto, que tiene que ver también con esta canción. De repente dicen, bueno, el otro día la hija de una amiga me decía, ¿cómo voy a entregarle al mundo? Mira cómo está el mundo, ¿cómo voy a traer a un hijo ahora cómo está el mundo? Claro, y la canción dice, quizás sea mejor que me quede aquí.
Claro.
Oye, entonces, vamos, escuchemos esta gran canción, Pancho Puelma, Esperando Nacer.
Se las regalo una vez más con mucho amor.
Ni hablar, mas soy feliz. No tengo frío ni calor, todo va bien y creciendo estoy. No tengo hambre ni preocupación y siento un gran amor. Y de esta divinidad tendré que partir. Mi padre y mi madre están esperándome, tienen ideas para mí que yo quisiera todas compartir, mas hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí. Será un ingeniero, dice el abuelo, a un gran arquitecto sería perfecto, y si es un artista, qué horror. Mejor una niña que cumpla mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazaret. Ya no, mejor empresario será millonario, un doctor famoso, un físico loco. Y yo solo quiero aprender. Thank you.
pensando que estaría bien que me quedara aquí. Oh, 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 será un ingeniero, dice el abuelo, a un gran arquitecto sería perfecto. Y si es un artista, qué horror, un bohemio, mejor una niña que cumpla mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazaret.
Notable y maravillosa canción, Pancho.
Gracias, Marquito.
No sé qué te produce a ti.
Igual me encanta. Siempre, ¿no? Me llena de emoción.
Y de orgullo, además, ¿no?
Sí, pues asociado ya a esta altura, de todas maneras.
Oye, esperando nacer. Oye, nos está pillando el tiempo y antes de despedirnos, vive el encanto de hospedarte en un lugar mágico, rodeado de naturaleza, que puedes venir los viernes también a escuchar a Pancho Puelma al piano.
Eso.
Bueno, acá el mar y las
aves. Aquí nos vemos.
Sí, pues, acá el mar y las aves son una dulce melodía con unas puestas de sol únicas, un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para lograr el mejor descanso y la mejor desconexión. Ven al Radisson Blu Aqua Hotel y Spa. Excelente servicio y atención, tu vivencia será inolvidable. Para mayor información, contáctate al 32-254-6400 o 32-254-6460. Haz tu reserva y vive el estilo Radisson. Pancho querido, gracias por aceptar ser el primer invitado a nuestra aventura de conversar. Gracias por tus relatos, además, gracias por tu generosa disposición. Nos dejaste evidenciado que eres un hombre tremendamente sensible. Sabemos de tu talento, pero eres un hombre muy sensible. Y déjame decirte además que cuando nosotros comenzamos la búsqueda del primer invitado y mencionamos la posibilidad de tu nombre, nos dimos cuenta, constatamos que eres un hombre muy querido en la zona, eres un hombre que la gente quiere. Está este tema, la canción Esperando Nacer aparece siempre en el relato de la gente y además es algo que la gente aprecia, valora. Tú recién algo mencionaste, algo, hiciste un matiz de los pasos que ha sucedido, pero la gente ha convertido eso en un cariño hacia ti y yo creo que tú eres, tú creaste eso, porque te pusiste de frente a evidenciar todas tus cosas, todos tus sentimientos, y eso muestra tu sensibilidad.
Muchas gracias, Marco. Eso se trata.
Ya. Así que muchas
hoy
gracias.
Hoy día podemos dar todo por ganado, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Te agradecemos la presencia, querido Pancho Puelma. Y es la hora de despedirnos. Queremos dejar los invitados para el próximo sábado a una nueva aventura de conversar, siempre con un interesante invitado. Cada sábado, de 11 a 12 horas, queremos ser su compañía. Síganos en Instagram, en La Aventura de Conversar. Gracias, David Cifuentes, por los controles, por el buen sonido. Gracias también a mi amigo Rolo Sánchez. Aquí el amiguismo funciona, pero fantástico en este programa. Y buen fin de semana para todos y todas. Pancho, te reitero
las gracias. Muchas gracias, muchas Marco. Gracias. Muchas gracias.
Te sentiste cómodo, ¿no?
Absolutamente.
Pero antes de despedirnos, un presente para este gran invitado, para Pancho Puelma. Oye, unos chocolates Dairola para que sea dulce la vida también. Y lo disfrutes en familia. Oye, agradecemos la presencia también de Chopin, tu claro. Gran mascota que se portó de maravilla acá.
Muchas gracias.
Gracias, Panchito. Nos vemos.
Nos vemos, gracias. Chao, chao.
UCB Radio y Radisson Blu Aqua Concon presentaron La Aventura de Conversar. Un espacio de música, conversación, café y algo más. Con Marco Peña y sus invitados,